José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos situamos en plena semana de oración por los cristianos perseguidos, la que promueve la Conferencia Episcopal Española, y lo hacemos con el testimonio del padre Douglas Bassi, párroco en la iglesia de San Elías, en Erbil, en Kurdistán iraquí, donde acoge a cientos de familias huidas de la ciudad de Mosul. Nos da miedo, dice el padre Bassi, que nuestra historia no se sepa. Mi bisabuelo huyó de Armenia durante el genocidio, hace 100 años. Mi abuelo huyó a Mosul. Mi padre a Bagdad. Y nosotros hemos tenido que irnos de Bagdad a Erbil. Llevaba un año en Erbil cuando vi llegar desde Mosul en un solo día a 35.000 personas. Hoy solo en el jardín de mi parroquia hay 654. En estos meses he visto nacer a 4 niños entre tiendas y caravanas. Es gente que en 24 horas lo perdió todo. Que no se conozca esta historia. A corto plazo hay que curar las heridas, ha dicho el padre Bassi, pero a largo plazo hay que trabajar para que el odio no pase a las generaciones futuras. Este es el tiempo del perdón. Si perdonamos, seremos libres. Si no lo hacemos, seremos como ellos. Y en esto la educación es fundamental. El mal llamado Estado Islámico era un insecto, dice este sacerdote iraquí, pero la ignorancia tan extendida ha hecho que se convierta en un dragón. Conocer es el arma contra las mentes vacías de los malvados. Y termina dirigiéndose a nosotros, los cristianos de Europa. Mirad a mi gente, ellos son el Evangelio. Y es verdad, tenemos que rezar, lo hacemos incesantemente por ellos, pero también tenemos que aprender tanto de ellos. Pues comienza nuestro recorrido en el Espejo, como siempre hacemos, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Ante miles de peregrinos llegados de todo el mundo, ha pronunciado su catequese sobre la familia, en concreto sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia.
La alianza educativa está en crisis en nuestro día. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación.
Y hoy en nuestro país, en la Conferencia Episcopal Española, comienza la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias y también las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones.
La sede de la Fundación Amaranta en Madrid acoge esta mañana el seminario Trata de Menores en Fronteras, nuevos mecanismos de captación y traslado. Y con motivo de la beatificación de Monseñor Óscar Romero, el próximo sábado, preestreno benéfico a las 8 de la tarde en los Cines Dreams de Madrid de la película Romero, el Santo del Pueblo. Es un acto que ha organizado Madrid Maná.
En la actualidad hablaremos también de las jornadas de vicarios de pastoral que hoy concluyen en Santiago de Compostela.
Y de la campaña de Manos Unidas 24 horas que mueven el mundo, con la que se puede colaborar a través de la web 24horas.manosunidas.org hasta el próximo 28 de mayo.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que se la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy en la parte final del Espejo. Les invitamos a que la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, donde tienen, por ejemplo, el texto de esa audiencia general del Papa Francisco, es Religión Cope. Pues estamos, como les decía al inicio del saludo de hoy, en plena semana de oración por los cristianos perseguidos, una semana que ha promovido la Conferencia Episcopal Española, y con este motivo hoy en El Espejo vamos a entrevistar desde el Líbano a Yuman Atrad, cristiana libanesa, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura y experta en la situación de Oriente Medio. Pero es miércoles y ahora, como todos los miércoles, nos vamos a encender la tele con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Bueno, es uno de esos días en los que nos vas a dejar boquiabiertos a más de uno. Hablamos de la última, o habrá que decir mejor, de la penúltima forma de ver la tele. Mañana habrá más.
Seguro, la semana que viene traeremos alguna nueva. Es que los tiempos cambian, que es una barbaridad, que decía el famoso personaje, la Verona de la Paloma, don Hilarión. Y también en maneras de ver la tele, como dices, hay que abrir bien los oídos y los ojos para escucharlo, verlo y creerlo. Hoy te traigo una tele, o más bien muchas teles, que llevo metidas en el bolsillo.
O sea, que no es una televisión exactamente, tampoco es que tenga todo tipo de contenidos. Cuéntanos entonces, ¿qué es eso que llevas en el bolsillo?
Pues mira, hoy traemos una propuesta que es una nueva tecnología de difusión sobre las redes de telefonía 4G y que funciona de forma muy similar a la emisión de televisión. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible porque quizá alguno se haya quedado como estaba. Ya ha sido presentada y de momento está dirigida a los más futboleros de la casa, porque hay mucha gente, para entendernos, que hoy ve los partidos de fútbol y lo hace con un ojo en la tele y otro en la pantalla del móvil. A ver, por ejemplo, qué es lo que dicen en Twitter. En la tele está la acción y en el smartphone, en el teléfono móvil, los comentarios de las redes sociales, las fichas de los jugadores, las alineaciones, las estadísticas, vamos, lo que ahora se llama así de forma muy rimbombante la televisión social. Pues una gran compañía de telefonía móvil, de momento es Vodafone, pero estoy seguro de que vendrán más, ha puesto en marcha una aplicación piloto. Es una aplicación que funciona como una tele, como hemos dicho, que se estrenó el pasado domingo en el campo de Mestalla, en el partido del Valencia. Los aficionados vamos a poder ver en el mismo campo lo que ocurre sobre el césped y complementarlo con la pantalla que vemos, es decir, esa jugada que te has perdido, imagen, si ha sido dentro o fuera del área, informaciones y comentarios, todo en tiempo real y todo como en la tele, pero en el bolsillo.
Bueno, verdaderamente cada día tenemos una sorpresa tecnológica más encima de la mesa. Tendremos que ver si cuaja y habrá que recordar que la pantalla está bien, pero que a ver si nos vamos a perder el gol por estar mirando al teléfono, que hoy pasa mucho eso.
Hombre, ¿qué pasa? Mea culpa, y mira que no abuso, que trato de no abusar, pero alguna vez me ha pasado, ¿eh? Las dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Aquí lo contamos no tanto para el día, cuanto para descubrir oportunidades. Ninguna idolatría es buena, tampoco la de las pantallas. A ver si, como dicen, nos terminamos convirtiendo en esclavos de la última y permanente novedad. A ver si cuaja. Yo sinceramente creo que tiene visos de que sí, de que va a ir adelante. Esta u otra, pero alguna muy similar. Los tiros parecen ir por aquí. Y luego yo de la cuestión, también sería curioso, como apuntas, que nos perdiéramos la puesta de sol o el gol de tu equipo recreado en la pantalla del móvil. A ver si vamos a ser tampoco espabilados de conformarnos con las sombras y de renunciar a ver la luz.
Bueno, hoy no nos has traído ningún programa, no hay que recordar fecha y hora como hacemos otras veces, sino que hay que estar atentos, en este caso sobre todo los futboleros, y tomar nota.
Pues para los interesados, les recomiendo buscar información sobre
Pues hemos perdido ese contacto con Isidro Catela, pero les voy a dar yo esa información si la estaban ustedes siguiendo. Es LTE Broadcast y experimentar con algo que conceptualmente es muy similar. Se llama Más 24 y es de Televisión Española y permite seguir con toda la actualidad con 5 señales simultáneas. Bueno, esto, como nos decía Isidro, es para volverse loco o simplemente loco por la información y el entretenimiento. En fin, novedades que también conviene tener en cuenta y conviene valorarlas probándolas. Este ha sido nuestro espacio de televisión en el día de hoy. Nos tomamos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es, o eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero, Mona.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí. la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Caritas.
¿Cómo se dice amanecer en italiano?
Alba.
¿Y descubrir?
Giro.
¿Cómo se dice vacaciones en italiano?
Costa.
Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te ofrecen la mejor opción para tus vacaciones. Un crucero por el Mediterráneo desde solo 449 euros, con salida desde Barcelona, tasas de embarque incluidas y pago hasta en 6 meses. Resérvalo hasta el 2 de junio. Consulta condiciones. Anticípate. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura y experta en la situación de Oriente Medio, que pasa estos días en el Líbano, su país de origen. Desde allí puede observar toda esta realidad y la va a comentar con nosotros en un instante. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Ana Almazán nos la presenta e introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
La esperanza es lo último que se pierde, pero para la comunidad cristiana en Irak, estas palabras se vuelven difíciles de creer. Nuestra invitada, libanesa y cristiana, es una mujer que ha vivido muy de cerca una guerra civil en el Líbano. Yumana creció en un conflicto entre facciones cristianas, musulmanas y seculares de su país, que estuvo también afectado por intervenciones de Siria e Israel. Actualmente, la violencia generalizada y la marginación en Oriente Próximo, agravada por la falta de libertad religiosa y la pobreza, ha propiciado un éxodo de miles de cristianos a huir de sus hogares en una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. El Papa Francisco ha denunciado esta persecución, donde cientos de cristianos han sido amenazados tras el ultimátum de los grupos terroristas islámicos. Al Papa se le han unido muchas iniciativas, como la Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos, propuesta por la Conferencia Episcopal Española para manifestar que los fieles de España estamos cerca de nuestros hermanos. Hablamos con Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura.
Pues saludamos ya a Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, experta en Oriente Medio, con la que ya hemos podido hablar en este programa en otras ocasiones y que nos habla hoy desde su país de origen, desde el Líbano. Yumana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Cómo se ve desde ese balcón de Oriente Medio, que es el Líbano, que es tu país, la situación convulsa de Oriente Medio? ¿Cómo la ven allí los cristianos libaneses y cómo la ves tú?
Los cristianos libaneses aquí la ven con mucha preocupación porque efectivamente la situación está muy convulsa y sobre todo la situación de los cristianos fuera del país, o sea, en Siria e Irak, que son ya países vecinos, está bastante mal. Pero de otro lado también he tenido mucha suerte porque he coincidido que este domingo ha sido la beatificación de dos monjitas, la pequeña María de Jesús Crucificado, creo que una carmelita, que son unas monjitas árabes palestinas, y la verdad que los cristianos del Líbano estaban contentísimos. Además, el padre de uno de ellos, María, justamente la carmelita, era libanés, y lo han tomado como un signo muy fuerte y muy importante de esperanza para el futuro de la zona.
El Líbano está recibiendo ya desde hace años a miles de refugiados, en buena parte cristianos, últimamente los que huyen del Daesh o del llamado Estado Islámico. ¿Qué mensaje nos trasladan estos hombres y mujeres que han preferido dejarlo todo antes que abandonar su fe a nosotros que vivimos en Occidente?
Bueno, el Líbano sí que la verdad está acogiendo a miles y miles de refugiados de todas condiciones, uh-huh. todas confesiones, todas religiones, pero sobre todo a cristianos. El mensaje que nos pueden dar es realmente de esperanza. O sea, es un mensaje por mí muy evangélico. Esto me recuerda que Cristo mismo dijo, vos van a perseguir, de boca del Evangelio de San Juan, vos van a perseguir y van a creer que es para que Dios se le ha pedido. O sea, viene en el Evangelio de San Juan. Y la muerte de San Esteban, a mano de San Pablo, efectivamente, digo, la muerte de San Esteban es como una gran esperanza para todos los cristianos del mundo, porque significa que hasta el verdugo se convierte y puede ser San Pablo mismo.
El Papa Francisco ha hablado en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, de un ecumenismo de la sangre, de ese martirio que está uniendo en un mismo destino y en una misma confesión de fe a los cristianos de diversas confesiones que conviven en pequeñas comunidades en el Medio Oriente. ¿Tú crees que eso también va a ser un camino para el futuro, que esto va a unir a las diversas comunidades cristianas en Oriente Medio?
La verdad que las comunidades cristianas en Oriente Medio son muy unidas, diremos, exceptuando las jerarquías, que están, cada uno tiene su propia jerarquía, pero entre ellos diremos lo que es la sociedad civil, la gente normal y corriente, no notan diferencia, no ven diferencia a un cristiano, diremos, asirio, otro a caldeo, otro ortodoxo, porque son todos cristianos y todos comparten la misma fe, los mismos problemas, la misma persecución. Muchas veces se casan entre ellos, o sea, son familias, comparten familias entre ellos. Esto yo creo que sí, que es un gran paso para que finalmente, cuando será el momento, hasta las propias jerarquías se unan todas y hacemos una sola iglesia.
A veces desde aquí, desde Madrid, desde Occidente, parece que cuesta entender todo lo que está pasando allí. Es verdad que es muy complicado y no tenemos todo el tiempo del mundo para explicarlo, pero ¿cómo es posible que avance y siga avanzando? Lo estamos recibiendo noticias estos días, el mal llamado Estado Islámico, a pesar de que hay una coalición internacional, a pesar de que todos los países de la zona se supone que lo combaten. ¿Cuál es la clave?
Es que es muy difícil combatir a gente que están dispuesta a morir, sea lo que sea. O sea, esta gente, los milicianos, bueno, diremos los terroristas más que milicianos, uh-huh. del Estado Islámico, no les para nada. Están dispuestos, van con la idea, en la misma cabeza de combatir hasta la muerte. Es muy difícil porque combatir con este tipo de personas. Y lo estamos viendo en el terreno. Además, de otro lado también, están propagando, diremos, el terror. Entonces la gente les tiene miedo. Cuando llegan a un pueblo, la gente empieza, lo primero que hacen, se puede ver ya, hasta ayer, cuando entraron en Ramadi en Irak, mataron uh-huh. a 500 personas. La gente huye antes que lleguen, o cuando llegan no se atreven ni a protestar, ni a defenderse, ni a resistir, y lo único que quieren es marcharse antes que les maten. O sea, es un fenómeno muy nuevo, me parece, pero se están imponiendo directamente por el terror y por esta especie de sacrificio, autoinmolación o autosuicidio que han elegido como dioses. Es muy, muy perturbante.
Tú, Yumana, conoces las dos orillas, diríamos, la orilla de oriental, de donde procedes y donde estás ahora, conoces también y vives con frecuencia en España, en Occidente. ¿Qué es lo que habría que cambiar en la mentalidad de los occidentales, de los medios de comunicación, también de los políticos y de la gente normal para poder, digamos, entender lo que está pasando en Oriente Medio y para poder ayudar a los que lo están sufriendo?
Bueno, ahora mismo yo creo que cada vez más se está entendiendo lo que está pasando. Claro que es muy difícil, las decisiones políticas son muy complicadas a tomar y luego no es tan sencillo parar a este tipo de fenómeno tan nuevo. Pero claro que lo que se puede ayudar es un grito del mundo entero, de Naciones Unidas misma, es apoyar y ayudar a todos los millones de refugiados que ya están como una avalancha en todos los países, no solamente del entorno, pero dentro mismo de los propios países, los propios desplazados, los refugiados. Yo creo que Europa tendría que reconsiderar con un poco más de tranquilidad su política de acogida, porque actualmente esta crisis es eso lo dice Naciones Unidas, no yo misma, es la crisis humanitaria la más importante que haya sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí hay mucha gente que han dejado su casa, su país, sus bienes, hasta a veces parte de su familia se ha muerto, que están en las carreteras directamente abandonados del mundo. Eso sí, porque hay cada vez más refugiados, cada vez más problemas, y lo estamos viendo nosotros mismos con todos estos barcos que se están hundiendo por el Mediterráneo. Me parece que el barco que iba de Libia, que se hundió, estaba lleno de sirios. Tendríamos quizá, como dice el Papa, que sentarnos un poquitín y reflexionar un poco sobre la política de acogida de Europa hacia estos refugiados que han perdido todo.
Con un poco de perspectiva, mirando al futuro, ¿hay riesgo real de que en algunos de los países de la zona, pienso ahora en Siria y en Irak, que quizás son los más golpeados en este momento, la presencia cristiana que lleva 20 siglos pueda llegar a desaparecer? ¿Y qué consecuencias tendría esto?
Desgraciadamente sí. La verdad que en Irak es muy preocupante, porque ya los cálculos que vemos y de las estadísticas, ya no queda más, en 10 años ya quedan como 20% de la presencia cristiana que había en este país. En Siria está pasando exactamente lo mismo. Cada día estamos oyendo y viendo a millones y millones de cristianos que llegan aquí. Según la Unión Europea, ya Siria ha perdido la mitad de su población cristiana. Esto es una consecuencia muy importante de todos los puntos de vista, porque los cristianos de Siria o de Irak o del Líbano o de Palestina o de Turquía o de todos los países son cristianos de allí, o sea, no son gente que han aportado a la cultura de su país, a la civilización de su país durante siglos y siglos, durante más de 2000 años, y que siguen aportando muchísimo. Entre ellos, todos los servicios sociales, todos los hospitales, la reconciliación entre la gente, este elemento pacífico que trae también el cristianismo. Este sería una gran pérdida para todos estos países del mundo.
Estamos en plena celebración aquí en España de una semana de oración por los cristianos perseguidos que ha promovido la Conferencia Episcopal, y además de esta oración que nos tiene que acompañar continuamente, también creo que el apoyo a organizaciones concretas como la que tú presides, que trabajan sobre el terreno, que conocen a las comunidades que allí están, puede ser una buena forma. Me gustaría también que nos dijeras, para terminar, una palabra sobre eso, una forma de ayudar.
Sí, nosotros hemos puesto en marcha dos grandes campañas, una en grito de aliento por los cristianos de Irak, y canalizamos los fondos hacia unas parroquias en Bagdad que están acogiendo a familias cristianas que han tenido que huir el año pasado de sus casas en el norte del país, y también tenemos otra campaña de ayuda a todos los refugiados sirios, sobre todo que trabajamos, la Fundación trabaja muchísimo en países como el Líbano y Jordania, que están acogiendo millones y millones de refugiados que vienen de todos estos países. Y agradecemos sobre todo, yo personalmente, todas las oraciones que se pueden hacer. Es solo así que podemos parar a este fenómeno tan terrorífico que estamos viviendo.
Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, muchísimas gracias por tu testimonio y por el análisis que nos has ofrecido desde el Líbano. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Hasta muy pronto.
Vamos ya con toda la información de esta jornada, y en primer lugar nos vamos aquí con Amparo Latre, por supuesto. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
En primer lugar nos vamos como hoy miércoles al Vaticano, porque allí el Papa ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro ante peregrinos llegados de todo el mundo.
El Papa Francisco ha continuado hablando de la familia en la catequesis y ha dicho que es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy tocaba hablar de la educación de los hijos y el Papa subrayaba: el pacto educativo está en crisis. Por un lado hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que a su vez quedan relegados a un segundo lugar. El Papa invitaba a que los padres vuelvan de ese autoexilio, que no se paralicen por el miedo a equivocarse y que tomen las riendas de la educación en la familia. Pero también el Papa ha hecho referencia a esta semana de oración por los cristianos perseguidos.
Sono martiri. Auspico che tale momento di preghiera.
Son mártires. Espero que este momento de oración acreciente la conciencia de que la libertad religiosa es un derecho humano inalienable, aumente la sensibilización sobre el drama de los cristianos perseguidos en nuestro tiempo y se ponga fin a este inaceptable crimen.
Cristiani perseguitati nel nostro tempo e che si ponga fine a questo inaccettabile crimine.
Y hoy, entre los miles de peregrinos de la Plaza de San Pedro, había un grupo muy numeroso y muy ruidoso de toledanos.
También saludo a los fieles de la Arquidiócesis de Toledo, acompañados por su pastor, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Saben hacer rumor ustedes, ¿eh? Nada.
Termina así la peregrinación a Roma de la Archidiócesis de Toledo.
Gracias, Paloma. Vamos también con una previsión para esta tarde. La Asociación Cultural Madrid Maná invita a un preestreno benéfico de la película Romero, el santo del pueblo.
Será a las 8 de la tarde en los cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid. La película ha sido dirigida por John Duigan y está protagonizada por el actor Raúl Juliá. La Asociación Madrid Maná, que surgió tras la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, promueve, a través de ciclos de cine, preestrenos y conferencias, el encuentro del público con la cultura cristiana.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Ana Almazán. Les dejamos ya con los compañeros informativos, con José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Hasta mañana.